Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos empezando nuestro Vuelan las plumas. Son pasadas las 17 horas acá en Radio Universidad de Chile. Esto es Vuelan las plumas desde hace 22 años en el 102.5 de la frecuencia modulada. Les habla Vivian Lavín, como siempre, junto a José Rojas en los controles. En el día de hoy vamos a presentarles dos voces de mujeres que vienen desde distintos ámbitos, pero que siempre nos iluminan y nos llenan de pasión sobre los quehaceres de este ecosistema de la lectura y el libro, tanto en Chile como fuera de nuestro país. Vamos a estar conversando con Antonia Bañados. Ella es una artista visual y una de las mujeres que están haciendo narrativa gráfica de manera más internacional, porque está más allá de nuestras fronteras. Estará publicando en unos pocos meses más, nada menos que en Francia. Desde Angoulême, la capital de la historieta o bande dessinée del mundo. Entonces vamos a conversar con Antonia Bañados. También vamos a tener la oportunidad de conversar junto a María Teresa Cárdenas sobre una maravillosa iniciativa, es una fundación que se llama Arbolé. Así que en el programa en el día de hoy les recomendamos entonces que se sienten, ¿no?, que se tomen una posición cómoda y se van manejando o lo que sea, pero disfruten estas conversaciones. La verdad es que siempre nuestro objetivo acá desde Vuelan las Plumas, por cierto, que es contagiar el gusto por la cultura, pero lo que nos interesa más, sobre todo, porque la lectura es tan personal, y acá nosotros tenemos la tarea de dar cuenta de quiénes son los que están escribiendo o haciendo nuevas obras, pero también tenemos que asomarnos a lo que significan los distintos eslabones de este ecosistema. ¿Qué son esos eslabones? Bueno, son los oficios, son las profesiones, las tareas, los trabajos, los empeños, así como los empeños de una casa. Voy a hacer así como un guiño a ese título de Sor Juana. Acá lo que tenemos son los empeños por el libro, tanto en Chile como fuera de nuestro país, insisto. Así que junto siempre a Liberal y Ediciones, a Prosa y Política, vayan a la página web de Prosa y Política. Ustedes encontrarán allí una variedad de libros, la más importante que tenemos en la oferta digital en Chile. Por cierto, con representaciones de libros chilenos, pero también de las mejores editoriales españolas, editoriales independientes. Esto es muy importante. Esta no es la edición española transnacional, es la edición que se hace a mano, ¿no? Es ese tejido blando de lo que significa ser un editor e ir conformando un catálogo que no solamente gana lectores, sino que va haciendo a través de todos esos libros, van conformando una manera de ver el mundo. Como ya les decía, con las voces en el día de hoy de Antonia Bañados y de María Teresa Cárdenas, les doy una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. La historieta chilena realizada por mujeres ha sido un tema desde hace tiempo. Primero porque no son pocas las mujeres que se han dedicado a hacer lo que llamaríamos en castellano historieta o cómics, narrativa gráfica, novela gráfica. Son muchas las mujeres que están trabajando en este ámbito. Se realizó, de hecho, un catálogo de mujeres en la historieta chilena en el año 2021, donde ahí hay un catastro de quiénes están trabajando desde múltiples ámbitos. En la creación, por supuesto, otras haciendo color, otras haciendo las historias, editoras, agentes, bibliotecarias, mujeres especializadas en un ámbito que ha sido bastante tradicional, mente masculino. Y la verdad es que hoy día las autoras integrales, como podemos llamar aquellas que hacen sus libros completamente, no es que vayan a las historias de otros, sino que toman una historia y la hacen desde cero, desde la creación, todo lo que es el arte, hasta finalmente entregar un proyecto que es editable para una editorial. Bueno, Antonia Bañados es una joven historietista, podríamos decir. En realidad ella es artista, estudió Bellas Artes. Ese es su trabajo, bueno, su oficio, su formación. Y desde las Bellas Artes ella fue navegando hasta encontrar este lenguaje maravilloso que es el de la historieta, para llamarlo de esa manera. Hizo una novela gráfica hermosa, Al Otro Lado del Vidrio, en la que cuenta su propia experiencia en Europa, y su diálogo con un axolotl, así de raro, con este anfibio mexicano. Y es una historia que está a la venta en nuestro país, así que pueden encontrar ese libro en librerías perfectamente, y que ha sido traducido al nada menos que al chino, y ya está a la venta en las librerías en ese país. Bueno, Antonia ha estado ya un año en Angoulême. ¿Qué es Angoulême? Bueno, es como la meca de los ilustradores y de todos quienes están en el mundo de la narrativa gráfica o la historieta en general. Y acá en Vuelan las Plumas queremos conversar con ella, la tenemos ahí acá en el Zoom, y estoy muy contenta porque la verdad ella tenía una experiencia maravillosa. Acá está terminando un proyecto con una enorme editorial francesa, lo que ya la pone y la sitúa en un espacio bastante importante para quienes aspiran a poder mirarse en una escena súper competitiva y muy compleja. Antonia Bañados, bienvenida a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
Muchas gracias, gracias por invitarme, feliz de estar acá.
Bueno, acá es el programa Vuelan las Plumas, pero en realidad tú estás allá en Angoulême, yo estoy acá en Santiago de Chile. Hablemos de qué es Angoulême, Antonia Bañados.
Angoulême es, bueno, una ciudad en el sur de Francia que es relativamente pequeñita, y que históricamente tenía el foco como económico de la producción de papel, como desde, no sé, la Edad Media. Y en algún punto, en el siglo XX, tipo en los años 70, por ahí, empezaron a quebrar todas las industrias y toda la economía de la ciudad se fue yendo abajo, y el Estado francés decidió reactivar la economía, transformando el foco de la ciudad a que pasara de ser la ciudad del papel a la ciudad de los dibujos en papel o las artes gráficas. Entonces hubo como una inyección por parte del Estado para fomentar que acá hubiesen escuelas de animación, escuelas de cómic, de bande dessinée. Un museo de la bande dessinée y esta residencia que está dirigida a artistas y autores de narrativa gráfica que vienen de todo el mundo, y es una residencia que es un edificio, no sé, de cuatro pisos, relativamente pequeña, en donde hay al mismo tiempo, no sé, 25 personas que vienen realmente de todo el mundo. Pero es una residencia que termina transformando mucho la dinámica de la ciudad, porque trae un montón de gente que se relaciona con la ciudad en distintas formas. Mucha gente se queda a vivir en la ciudad, cambia el tipo de dinámicas que se pueden hacer. Aquí mismo la gente se encuentra y se generan proyectos nuevos, se hacen presentaciones de libros, es como un campo para germinar un montón de proyectos. Y tenemos la gracia de que podemos ir a la biblioteca especializada en cómic. Hay un cine que también tiene como foco más artístico y vinculado con la animación. Nos vinculamos a veces con las otras escuelas. Entonces, hay también como una recurrencia de la gente que viene. Hay gente que viene un año por 3 meses, pasa un año después y vuelven a venir por otros 6 meses. Entonces, se empieza a hacer como una conexión de gente que empieza a formar como una red de contactos en que se reencuentran y reencuentran, y sobre todo también en el Festival de Angoulême, que es como la cuarta pata, así, con el museo, la residencia, la biblioteca y el festival, que es probablemente lo más importante, que es algo que hacen todos los años en enero, en general a final de enero, y es, diría, el festival de cómic más grande como de Europa, yo creo, como en el foco específicamente al cómic, en donde están todas las editoriales francesas y un montón de editoriales internacionales para vender al público, pero también vender derechos. Hay un montón de charlas, invitados internacionales. Es como una bomba atómica de cómic.
Bueno, estamos escuchando a Antonia Bañados. Ella es artista visual, ilustradora. ¿Cómo te defines tú cuando dices, hola, soy Antonia, soy...? ¿Qué dices, Antonia?
Es medio largo de explicar, pero depende del contexto. Acá soy autora y dibujante de cómic, pero también soy artista visual, artista contemporánea.
De hecho, estuviste exponiendo acá en Santiago hace poquitos meses atrás,
sí,
¿no?
Sí, es que esa es mi formación y pasé muchos años en el arte contemporáneo. Llegué al cómic después de manera un poco como intuitiva y diría gradual, pero fue un poco violenta. O sea, fue como que me puse a hacer, no violenta, pero fue
abrupta.
Abrupta. Exacto, es como que me puse a hacer unas experimentaciones, tenía obviamente el interés y la práctica de comunicar a través de las imágenes, pero no usar literalmente la narración, y es ese proceso de saltar, de contar y hacer, transformar un poco la realidad a través de la producción de imágenes, a usar esas imágenes para contar historias, fue algo que empecé a aprender de manera bien abrupta cuando me puse en disposición de meterme en los cómics, y ha sido un mundo que encuentro que me abrió las puertas súper rápido, o al que me metí muy de lleno, muy, muy velozmente.
Sí, bueno, tú tienes claramente un talento natural. Pero no solamente se requiere un talento, sino que un talento más específico, porque la narrativa gráfica, o la novela gráfica, o la narración gráfica en general, tiene ciertas claves que no cualquier artista, por muy bien que dibuje, puede abordar, puede llegar. Tú partiste con una novela gráfica, nada menos. Generalmente, si uno ve un poco la historia de las ilustradoras en nuestro país, parten con unos fanzines, después empiezan a subir a Instagram una cosa, la otra, pero tú partiste inmediatamente con un libro de casi 200 páginas, así, de una experiencia que tuviste, y también partiste no con la ficción, sino que con contando tu propia historia. Me gustaría que pudieses, no sé, compartirle a quienes están escuchando. Estamos Antonia Bañados, una... artista chilena que está, ya lleva un año nada menos que en Angoulême, en este polo, ¿no? Este nodo de la ilustración y la narrativa gráfica en el mundo. La verdad es que la feria de Angoulême es la más importante del mundo en lo que se refiere a lo que llamamos cómics, pero no es cómics, ¿no? Sino que son muchos lenguajes. Cuéntame un poco ¿Cómo fue para ti esa decisión de decir, voy a contar esta historia que es mía y la voy a contar así, y bueno, y encontrar tu estilo? Pero no te fue difícil, porque tú eres una gran lectora.
Sí, bueno, yo partí con la motivación de querer contar como el conflicto que yo viví con tener un ser vivo al interior de una obra de arte. Entonces, se trataba originalmente de esta relación, de generar un vínculo muy fuerte con un ser vivo que no es humano. Entonces, era el cómo uno se comunica con este ser no humano y la responsabilidad que uno tiene como persona, pero en este caso específicamente como artista, de tener a este ser vivo objetualizado en al interior de una obra de arte. Originalmente yo no quería que fuera autobiográfico, yo quería hablar de una manera un poco más desvinculada de este conflicto. Pero en el proceso de ir contando esta historia se fue como transformando cada vez más en algo autobiográfico, porque para matizar todos los problemas y todo, dar a entender bien cómo se fue dando esta relación y cómo se fue construyendo el conflicto y entender todos los desafíos y todas las capas que tenía la historia. Finalmente, lo mejor fue como contar mi propia historia. Y claro, yo en un inicio me trataba de alejar un poco de la autobiografía porque veía que muchas de las autoras de cómic hacían cómic autobiográfico, lo que está perfectamente bien, pero sentía que había más potencial de historias para contar por mujeres que no fueran solo contar su propia vida, en el sentido de que sentía que las mujeres tendían a contar sus historias familiares, sus dinámicas como más domésticas, y a mí como artista, como autora, me interesaban temas que no necesariamente eran mi vida, pero al final todo es la vida. Todo termina siendo la vida. Así que es como algo con lo que traté de luchar y volví a ello igual desde otro punto de vista. Yo siento que ese libro es como un relato autobiográfico, medio de este género un poco como coming of age. Como como convertirse en adulta, en que se mezcla con un poco este realismo mágico medio extraño que sucede con el ajolote.
Antonia, como empezamos esta conversación, yo hablaba un poco como la escena chilena. Bueno, tú estás en un espacio, en un momento, en un lugar que muchas ilustradoras chilenas, no solo chilenas, latinoamericanas, del mundo quisieran estar. Estás ahí en el centro neurálgico de lo que es lo que se bueno, como tú bien decías, bande ciné, como le dicen en Francia, y que es esta narrativa gráfica o historieta que permite dar cuenta de un arte, es un nuevo arte que ha hecho una erupción bien interesante, por lo menos para si nosotros en Chile tenemos más que tenemos una tradición de esto, es decir, desde Condorito, pasando por Mampato y grandes dibujantes, se produjo un quiebre durante la dictadura muy fuerte. Y he aquí que quienes más se acuerdan de eso son los adultos y no los jóvenes, sino que los jóvenes retoman esta nueva tradición a partir de otras, digamos, figuras iconográficas. Pero estás allí y para quien te escucha decía, pero esto es un trabajo, es una pasión solamente. ¿Cómo se congenian este poder vivir de eso?
Es siempre un equilibrio también complicado. Acá creo que es más fácil poder vivir de ser ilustrador y autor de cómic que en Chile, definitivamente, aunque en Chile tenemos la gracia que están estos fondos de cultura que ayudan mucho, pero son muy pocos, o sea, no dan realmente abasto a todas las personas que se dedican al medio, que son creadores. Acá, como hay un mercado más grande, hay un consumo mayor de cómic, las editoriales tienen la posibilidad de pagarte más por tus libros. O sea, te pueden pagar más adelanto. De hecho, que eso es una gran diferencia. Acá, en general, pagan un adelanto importante para que uno tenga el tiempo de producir el libro. Y también hay un montón de ayudas estatales para fomentar la producción de cómic, de bond de cine. Entonces, es un poco más fácil, si bien acá también tampoco es como que sea hiper fácil. Muchos de las personas acá combinan hacer proyectos personales con, por ejemplo, hacer libros infantiles, que a veces son mejor remunerados. Entonces alternan una actividad con otra, también con el trabajo en la animación, pero es un equilibrio que de todas maneras está basado en la industria creativa. Y a propósito de tus menciones a las autoras chilenas, quería comentar que acá también se ha visto ese cambio del medio que originalmente era totalmente masculino a el día de hoy, porque esta residencia, la Maison des Auteurs, lleva 20 años y nos contaban las administradoras de la residencia que están desde el principio, Pili y Brigitte, la directora y la como administradora, están desde los inicios y contaban que cuando empezó la residencia eran casi solo autores hombres. De vez en cuando habían como algún par de autoras. Y ahora, no sé si es una decisión política o es como una compensación o simplemente se dieron las cosas este último tiempo, pero en este momento hay muchas más autoras en residencia que autores. Es un cambio de dinámica totalmente curioso. Creo que va por oleadas, creo que en algún momento va a haber como un equilibrio más 50 y 50, pero de todas maneras es muy distinto al panorama que había antes.
No, de todas maneras, y así rápidamente, ¿de dónde son, de dónde vienen esas otras autoras con las que estás conviviendo hoy día en Maison de los Maison d'Auteurs? No sé cómo se dirá bien en francés.
Bueno, hay de Argentina, la Sol Otero, hay franceses, españolas. Han venido de Canadá, de China, Corea, Brasil, Colombia. Había una chica que era de... Bueno, es que hay un montón de gente de Estados Unidos, Inglaterra también.
Pero eso, claro, son los que están allí en esa residencia artística, pero la ciudad completa, además, es impactante cómo gira en torno a esto. Entonces ahí también hay editoriales, es decir, es todo un ecosistema en torno a la historieta o la bande ciné. Bueno, tú has estado, yo sé que no podemos hacer spoiler y podemos contar de manera bastante tangencial, pero tú has estado trabajando en un proyecto súper grande con una gran editorial que es Cerbacán allá en Francia, y es, la verdad, es una de las editoriales importantes, y que yo no sé si es la... ¿Cuántos autores chilenos han editado en Cerbacán? ¿Es la primera?
Chilenos, la verdad es que no sé.
Sería bueno preguntarlo.
No tan claro que... quizás no tenían otros chilenos antes, no lo tengo tan claro. Sí, quizás soy la primera, pero no estoy segura, tendría que buscarlo, porque tienen un montón de autores, pero no sé si chileno.
Bueno, sí, perdona, sí.
Eso se lo agradezco totalmente a la experiencia de la residencia, porque yo llegué acá con un proyecto estaba partiendo, o sea, tenía una idea de hacia dónde lo quería llevar, tenía investigación hecha, que era en torno a la Escuela de Medicina de Chile y basada también en la experiencia de mis abuelos y más específicamente de mi abuela, que estudió en los años 50 en la Universidad de Chile Medicina. Pero tenía un montón de material. Originalmente yo quería que fuera una serie de cuentos o como de historias medio autoconclusivas que giraran en torno a este lugar. Pero acá el proyecto en el proceso de armarlo se fue transformando y todavía estaba en el proceso de armarlo, o sea, todavía no tenía tan claro exactamente de cómo iba a ser el viaje total. Y ya se lo presenté a varias editoriales acá, porque me invitaron estando acá a participar de un festival. Y ya con eso empecé la conversación con la editorial y terminamos firmando contrato. Entonces en verdad encontré una fortuna que tuvieron la confianza de ver el interés del libro, ver el potencial del libro y confiar de que lo iba a llevar a buen puerto. Así que empezamos a trabajar desde que yo estaba haciendo el storyboard, que es la etapa previa a dibujarlo como propiamente tal, que es cuando es como el guión, pero dibujado en modo de boceto.
Tú eres, ¿cuántas mujeres chilenas han estado en la Maison des Auteurs, ahí en la casa de los
Bueno,
autores?
estuve. Bueno, yo, Margarita Valdés,
¿Ya?
estuve y estuvo hace unos años Claudia Blin.
La Claudia Blin. Entonces, la verdad es que son, claro, son pocas chilenas las que han logrado tener esta suerte de formarse, ¿eh? Porque son, claro, uno dice van a trabajar, pero la verdad es que es una experiencia integral de formación, de trabajo, de conexión, de descubrimiento, que a nosotros nos deja de alegrarnos. Así que yo te quiero agradecer esta conversación con Vuelan las Plumas porque nos permite entender más y profesionalizar este eslabón de lo que es la narrativa gráfica en nuestro país. Así que muchas gracias,
Muchas gracias a ti
Antonio, y
por el
mucha suerte, que nos vaya fantástico a todas, que nos vaya increíble. Estamos en Vuelan las Plumas y por cierto queremos invitarlos desde ya para el próximo jueves 20 de julio a las 19 horas estaremos en la librería del GAM. ¿Qué estaremos haciendo allí? Bueno, presentando un libro de Liberalia Ediciones. Esta es la editorial que presenta Terrorismo de Estadio. Este es el libro de Pascal Bonnefoy, esta gran periodista de investigación, y estaremos junto a Jorge Montealegre allí hablando de un libro que se hace tremendamente necesario recordar qué es lo que sucedió en este estadio nacional en tiempos en que la memoria, en los que la manera de recordar está siendo tan discutida desde puntos de vistas a veces casi irracionales. La verdad es que esta es una conversación que nos va a permitir estar con bueno, con una investigadora como es Pascal y Jorge Montealegre, quien también escribió Frazadas del Estadio Nacional, recordémoslo, porque fue prisionero político en ese lugar. Este jueves 20 de julio a las 19 horas en la librería del GAM, junto a Pascal Bonnefoy y Jorge Monte Alegre. Así que anótenlo desde ya. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Vuelan las Plumas. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas, como siempre, junto a la compañía de Liberalia Ediciones, con quienes estaremos presentando la próxima semana. Les recordamos nuevamente, jueves 20 de julio a las 19 horas en la librería del GAM Terrorismo de Estadio, de la autora Pascal Bonnefoy, junto a Jorge Montealegre y quien les habla. Y por cierto, recordarles que Liberalia Ediciones es la gran distribuidora chilena, un catálogo que representa más de 80 editoriales de nuestro país, españolas, mexicanas, argentinas, con libros tan importantes como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, así como también La sociedad del cansancio y otros libros de Byul Chun Han, este enorme filósofo coreano-alemán, además del gran éxito infantil, El monstruo de los colores, y miles, millares de otros maravillosos libros para niños y jóvenes. Vayan, visiten su catálogo en prosayipolitica.cl. Sigamos con el programa, escuchemos a María Teresa Cárdenas. Decía Armando Uribe que publicar un libro en Chile es como lanzar un libro a un, o una piedra, decía, a un pozo vacío. Imagínense si ese es el destino de un libro, ¿cuál será el de su autor? Bueno, hay personas, hay instituciones que están preocupadas de qué pasa con esa memoria, qué pasa con esos autores que, porque no están en las primeras páginas de los libros, porque no participan en podcasts o porque no están de moda, sencillamente van quedando atrás, olvidándose. Y bueno, con la peor condena, pues el olvido, eso es peor que morir. Y bueno, con alegría recibimos el anuncio de una fundación que tiene por nombre Fundación Arbolé. ¿Y para qué? ¿Y qué significa esta fundación? Ya árbol, libros, lectura, ya tenemos ahí las claves. Rescate, resguardo, promoción, eso es lo que dicen que van a hacer. Bueno, tiene un interesante directorio, pero acá hay un alma y motor. Es la periodista María Teresa Cárdenas. Bueno, ella tiene una larga trayectoria en el mundo del periodismo cultural, periodismo literario específicamente. Es autora de varios libros en torno a la figura de Parra, sus dichos allí en el Mercurio. Y también estuvo de manera muy estrecha en la vida y hasta la muerte de otro importante autor chileno, Hernán Valdés, que si no es por ella, yo creo que ya habría sufrido también ese olvido. Es también, ha recibido importantes reconocimientos María Teresa Cárdenas, entre ellos el de periodismo de la Academia Chilena de la Lengua, que es un gran reconocimiento, y tengo la suerte de tenerla acá. Bienvenida María Teresa Cárdenas a Vuelan las Plumas. Cuéntenos, ¿en qué, hola, qué significa? ¿Qué es esto de Arbolé?
Bueno, muchas gracias por la invitación, Vivian, porque, bueno, sí, hay una historia larga de este trabajo con libros y escritores contigo en este Vuelan las Plumas. Ya tenía una larga vida y me alegro mucho también por eso. Y te felicito, por supuesto, porque llevaste adelante por todos estos años el proyecto que iniciamos hace muchos años. Bueno, esta fundación en realidad, parte de lo que tú misma contabas, que este olvido en que caen libros y autores. Nosotros tenemos, parece, muy mala memoria en muchos aspectos y los escritores no se salvan de esto. Entonces, bueno, como tú contabas, yo establecí hace 20 años ya una relación epistolar en los nuevos tiempos por mail con Hernán Valdés. Esto fue a propósito de los 30 años del golpe que yo lo contacté. Él era un escritor que a mí me intrigaba mucho porque yo había leído Tejas Verdes, Diario de un campo de concentración en Chile, no había leído nada más de él. Y por distintas partes me llegaba como me mencionaban a este personaje, pero quien fue muy fundamental en que yo llegara a él. Debo decirlo porque es otro escritor muerto y otro escritor que se está olvidando, que es Carlos Cerda. Carlos Cerda, lo entrevisté en los años 90 y hablamos de este tema de la literatura chilena en el exilio, cómo integrarla a la tradición chilena, ¿cierto? Cómo había una literatura afuera, otra adentro. Y me habló de que había muchos escritores buenos afuera y en Alemania me dijo, me nombró a varios, y Hernán Valdés. Y él como que sentí que me dio un poco, porque me dijo, algún día tienes que hacer este tema de la literatura chilena en el cine. Esto fue a mediados de los 90, cuando se cumplieron 30 años del golpe de Estado, yo hice ese artículo, que se llamaba así, Literatura chilena en el exilio, no me acuerdo qué más le puse, e hice un recorrido por todas estas cosas que se publicaron afuera, los escritores que se fueron, José Miguel Vara, Armando Uribe, que tú mencionabas, bueno, muchos escritores. Y Hernán Valdés, pero Hernán Valdés era inubicable y era como un personaje que a mí me seguía intrigando y logré hacer el contacto finalmente. Ahí me ayudó la editorial LOM, que le había publicado Tejas Verdes, y también Manuel Antonio Garretón, que había sido su jefe en el Centro de Estudios de la Realidad Nacional, un centro de estudios de la Universidad Católica, donde Hernán Valdés era el secretario de redacción de los cuadernos del Cerén. Y empecé a tratar de ubicarlo, lo llamé. Al principio estaba muy, muy reacio a cualquier conversación con Chile. Estaba muy, muy, bueno, naturalmente dolido. Él estuvo un mes en Tejas Verdes entre febrero y marzo del año 74. Después salió al exilio. Estuvo en Barcelona, en varios países, y finalmente se asentó en Kassel, Alemania, donde vivió, bueno, hasta su muerte ahora en febrero. Entonces empezamos esta relación, como te digo, por mail y así de a poco. Bueno, a raíz de eso sacó un libro, escribió un libro que se llama Fantasmas Literarios, y que fue, bueno, en su momento tuvo el premio Altazor, en fin. Y después yo como que ayudé a que fuera reeditando alguna de sus obras y también hacer las ediciones definitivas. O sea, tanto Zoom, que es una novela del año 71, como A partir del fin, que es del 81, pero tuvo una existencia medio extraña, que después la podemos conversar. Esas dos ya están editadas en Chile, la primera por el Fondo de Cultura Económica, la segunda por la Universidad Católica, la edición de la Universidad Católica, con sus ediciones definitivas. Y lo último que pude hacer fue publicarle su poesía, porque fue muy extraño, porque él publicó poesía el año 56 y el año 64, era un poeta muy bien considerado, con premios y todo, y dejó de escribir poesía, dejó de publicar poesía, mejor dicho. Y ahora, como al final de su vida, me pidió que yo le ayudara a publicar su poesía, que quería ver su poesía publicada. Entonces publicamos una parte del segundo libro de él, que se llama Apariciones y Desapariciones, más poesía inédita hasta el año 2018. Y es maravilloso, un libro que publicamos, se llama Reunión de Versos, lo publicó Rill en su editorial, digamos, de poesía que se llama Aérea. Y él alcanzó a ver el libro. Y además alcanzó a saber que había ganado el premio del Círculo de Críticos de Chile. Así que, bueno, es una tremenda satisfacción para mí porque, bueno, logré un poco traerlo de vuelta. Aunque nunca quiso volver, al final también quería venir a Chile, pero ya no podía. Y un poco de eso se inspira, de ahí sale la inspiración de esta fundación, en realidad. Yo creo que básicamente del caso de él.
Estamos escuchando a María Teresa Cárdenas, y ella periodista cultural. Bueno, el trabajo que tú hiciste, Tere, es de agente literario. Justo eso es lo que hace un agente literario. Representa a un autor, se sumerge en su obra y busca una manera de cómo editarlo, reeditarlo, de acompañarlo. De darle la fuerza, de decirle, sí, lo tuyo vale la pena y vamos juntos. Por eso hace tanta falta buenos agentes, así que yo te invito a decir, ya después de esto, yo creo que a ti te queda claro que serías una
Sí.
gran agente literaria.
No sé, yo creo que ahí la gente eres tú y tienes todas las condiciones, pero no sé si
Pero no,
te puedo pasar datos, te puedo
eso
pasar datos,
está bueno.
eso está
No,
mejor.
pero tus hechos hablan por ti. Bueno, pero a partir de esto te movilizó para algo en ti y decir, ¿sabes?
Sí,
Acá está pasando
sí.
algo y
Bueno,
falta
mira, el
una
caso, el
institución.
sí, yo lo que digo es que más bien el caso de Hernán Valdés fue como el caso más dramático y más evidente, porque fue un escritor súper bien considerado, digamos, muy marginal siempre. A él, este libro Fantasma Literario que escribió habla de la bohemia literaria santiaguina en los años 50 y 60, pero él siempre fue un personaje como al margen, como que miraba como de afuera. Pero había tenido premios, tuvo premio en poesía y en novela, con Cuerpo Creciente, que es una novela que no se ha reeditado desde el año 67. Entonces él es un caso como extremo, pero yo creo que esto se ve en muchos otros casos. O sea, en el fondo, claro, fue como la inspiración más directa de la fundación, pero también tiene que ver con los propios escritores que yo he entrevistado a lo largo de mis ya 30 años en este, sí, increíble, pero hay muchos que, y no solo, bueno, muchos de mis entrevistados ya están muertos, o sea, pero además hay otros que no les han publicado, que son un poco olvidados los libros, como que los libros tienen su momento, pero también alguien tiene que descubrir eso, que es su momento, ¿te fijas? Porque dice, no, bueno, no. Y eso, todo eso junto, me llevó a esta idea loca, bueno, no tan loca, porque ha sido muy bonito. Yo la verdad es que, bueno, primero tuve la idea de hacer una editorial en realidad. Eso era como, pero por mi trabajo de periodista en el Mercurio, periodista literaria, obviamente era un poco incompatible el tema, no podía tener editorial y trabajar como periodista literaria.
Más que
Pero
raro,
además,
pero si eso es lo que pasa en todos los periodistas literarios de este país.
bueno, pero yo todavía tengo cierta. Soy de la vieja escuela. No me salto. No. Bueno, encontraba que era un poco incómodo, pero además, no solo por eso, no solo por mi ética, sino que por. Porque encontraba que siempre en el tema de la editorial, siempre uno llega a los números, o sea, a tener que vender libros, ¿te fijas? Entonces yo iba a entrar en el mismo criterio de que, bueno, ¿cómo voy a publicar este si no? Y ahí se me ocurrió la idea de la fundación. Dije, no, pues que esto tiene que ser más amplio que una editorial. Tiene que ser algo que trabaje con las editoriales, que trabaje con los autores, que cree alianza, que en el fondo movilice a la gente que está en esto y le dé oportunidades también. O sea, mi idea, por el momento, no vamos a tener editorial en la fundación, pero sí vamos a crear alianzas con editoriales. Que en el fondo, esto que te contaba del libro Hernán Valdés se hizo antes que existiera la fundación, pero un poco esa es la idea. O sea, yo contacté a la fundación, lo que tú dices, como agente literario, entonces la fundación también va a hacer ese trabajo. Te fijas que es, en el fondo, y no siempre con la misma editorial, sino que para cada autor buscar editoriales distintas, colecciones distintas. Entonces, en eso, bueno, hay que estar. Y este trabajo, como te decía, ha sido muy, muy bonito porque a mí se me ocurrió la idea, pero no, uno no saca nada con la idea, sino entusiasma a otro. Y cuando empecé a contar y a invitar a gente para el directorio, la respuesta fue increíble. O sea, todo el mundo, y tú, bueno, no los mencionaste, pero ahí está el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, está el director de la Academia de la Lengua, Guillermo Soto, está la escritora Diamela Eltit, la escritora Andrea Jastanovich, el abogado y crítico literario Javier Edwards, y la periodista y también fue agente, pero ya no, la Mariana Ali, que bueno, tú la conoces, súper buena gestora cultural, movidísima, y además somos muy amigas. Y este directorio, te digo que ha funcionado de manera increíble, hemos tenido ya, bueno, la fundación se constituyó ya oficialmente, o sea, sí, con todo, digamos, en enero de este año. Vamos a hacer una inauguración como oficial, ¿no? Vamos a en el fondo, a presentarnos en sociedad. Pero ya hemos hecho cosas. Hicimos un encuentro en mayo sobre la obra de Hernán Valdés. Un encuentro que fue muy bueno, lo preparamos bien contra el tiempo porque aprovechamos, lo habíamos hablado, pero se dio una oportunidad increíble que estaba acá Rodrigo Rojas Mackenzie, el hijo de Gonzalo Rojas, que él fue muy amigo de Hernán Valdés porque también vivía en Kassel Rodrigo, entonces era como el amigo de Rodrigo allá, la Fabián Bradú, que es una ensayista, traductora, y le tradujo su poesía al francés, está inédita, así que ahí hay que hacer algo, y estaban ellos de paso en Santiago por poco tiempo, entonces, bueno, y además con Pedro Lastra, que él hizo el prólogo de Reunión de Versos del libro este de poema, y además como que se reencontró con este personaje que era de su generación, Pedro Lastra es de la misma generación de Hernán Valdés, no eran amigos, pero se conocían, porque como decía, Hernán siempre estuvo muy al margen, digamos, de todo era un personaje, así en realidad el personaje da para mucho más, digamos. Entonces, bueno, hicimos una mesa con ellos en la Universidad Católica, donde cada uno expuso como su visión del personaje, resultó precioso, hubo harta gente, y esa fue como nuestra primera actividad pública. La idea es que esta fundación trabaje a través de ese tipo de actividades, de seminarios, o sea, no es solo el rescate para que el libro se publique, sino que ahí en nuestro fundamento decimos también la trayectoria del escritor o escritora. No es solo rescatar la obra, sino que lo que significó ese escritor en su momento y lo que nos dice hasta hoy, si en el fondo los libros son como los depositarios de la memoria. O sea, qué mejor que llegar a los libros para saber lo que hemos sido en el pasado también. Entonces, y cómo eso nos habla ahora. Entonces, tenemos muchas actividades, tenemos líneas de acción ahí en la página. Ah, ya tenemos página. Está todavía, sí, arbolie.cl. Todavía falta, estamos, pero ya se puede ver. Vamos a ir agregando cosas, pero ya se puede ver ahí donde está nuestro fundamento y las líneas de acción. Vamos a hacer seminarios, talleres, vamos a ayudar a que los escritores también participen en eventos como ferias o cosas así. Vamos a hacer publicaciones. Así que,
Oh, el
bueno, tenemos.
trabajo es un trabajo gigante, hermoso, hermoso, hermoso.
Gigante, pero precioso, sí.
Sí, pues estamos conversando con María Teresa Cárdenas, periodista, bueno, ahora gestora cultural a través de esta fundación Arbolé, y que, bueno, y que parte o partió como, bueno, como todos los proyectos en nuestro, yo diría que en general en la historia, cuando hay una. Hay un genuino compromiso con, en este caso, lo tuyo, con tu trabajo, con lo que significa la memoria, la escritura. Bueno, tú lo echaste a andar y lo materializaste en esta fundación. Y que, claro, con un espléndido directorio, lo que se necesita para poder funcionar, Tere, ya sabemos, ¿no? Es el entusiasmo, ese fuego interior que debemos tener y prender. Pero también se necesitan ciertas condiciones. Ya vemos hoy día, ¿para qué vamos a decir? Las fundaciones han caído en un descrédito tremendo. Y hay que decirlo, las fundaciones cumplen un rol que el Estado no puede cumplir también. Es decir, no todo lo puede, si no tendríamos un Estado gigante, o viviríamos nada más que en una economía centralizada completamente, y esa no es la idea. Se necesitan agentes privados y colaborarle al Estado. Pero lo que necesita, me imagino yo, Arboleda, también necesita a personas, instituciones, sobre todo, empresas, gente que también se sienta representado por este espíritu y los apoyen. Así, pidiendo.
Sí,
Es lo que
sí,
necesitan hoy
sí.
día.
Bueno, esa es una parte nueva para mí, totalmente nueva, pero apasionante. Mira, yo creo que en esto, lo que tú decías, en ese, se necesita entusiasmo y todo, yo creo que es la pasión. A mí encuentro que, bueno, en el periodismo tú sabes que es una cosa que nos mueve mucho en la pasión. Pero yo creo que hay que llevarlo a todos los ámbitos, ¿eh? Yo creo que si uno no hace las cosas en las que cree, no tiene esa pasión como para resistir también las. Porque las cosas, las ideas suenan súper lindas en el fondo y súper entusiasmantes, pero para resistir la otra parte, que es como tú dices, que hay que ver cómo se sostiene esto, cómo podemos hacer las cosas. Entonces, sí, hay una parte que yo creo que para mí es más difícil, yo no, no, o sea, no, no más difícil, sino más nueva, porque igual me ha gustado eso, entusiasmar a otros. Y sabes que en realidad hemos tenido como muy. Yo digo que es raro, porque para mí, cuando yo pensé en esta fundación, o sea, ya como con la idea de la fundación, cuando salió el nombre, yo sé, bueno, a lo mejor es, yo tenía la convicción, pero lo que más me ha llamado la atención es que cuando le cuento a otros, lo encuentran pero espectacular, o sea, como que he logrado, no yo, sino que la idea, como entusiasmar a otros. Entonces, bueno, ahí hay que empezar a ver cómo, y como dices tú, claro, las fundaciones. Lo que pasa es que además nosotros somos muy como de titulares, ¿eh? O sea, cada una fundación ya, porque sí, un delito, no sé, pero ya no, las fundaciones, y es como, sí, yo siento que estamos muy como sensibles de piel, entonces, como, y la gente empieza a repetir, y a mí me han dicho, o sea, uy, pero tu fundación ahora, no sé. ¿Y qué tiene que ver? Si en el fondo este es un tema con el Estado, por supuesto, ahora uno no necesariamente la idea, o sea, uno postula fondos, por supuesto. Pero las fundaciones se sostienen de muchas otras formas, o sea, no es que el Estado es el que va a pasarle plata a toda la fundación. Ahora, además, hay una tremenda contradicción ahí, porque bueno, si no funcionan las, como dices tú, entonces el Estado tendría que ser enorme, pero precisamente lo que están alegando contra esto quieren un Estado chico, entonces. Bueno, es un tema que en realidad mejor ni meterse, porque, pero yo siento que en esto, claro, hay que hacer un trabajo ahí de convencer a otro, de buscar apoyo, de transmitir bien el proyecto, de ver realmente los beneficios, porque uno dice, bueno, ¿y para qué queremos que los libros estén o los libros, o sea, o los escritores? Es porque eso forma parte de lo que somos, como decía. O sea, en el fondo toda nuestra construcción cultural tiene que ver con la escritura y con otras formas artísticas también. O sea, también en eso hay un tema de que dejemos de sentir la cultura como algo, como un lujo que uno se puede dar, como algo externo. Es parte de nosotros. O sea, y es un derecho. Y como derecho hay que exigirlo.
Es un derecho
Pero
humano.
también hay que ser, claro, o sea, en el fondo, el poder acceder a los bienes culturales. Tiene que ser un derecho de todo ciudadano.
Oye, Tere, te quiero agradecer este contacto, voy a decir, esta breve
Bueno.
conversación, no es la primera. La verdad es que quiero que sean muchas más, que nos vayas contando. Es
Feliz.
necesario, no quiero titulares, nosotros este es un espacio que, bueno, el que tú eres también co-creadora, es un espacio de conversación, es un espacio en el que tenemos que ir poniendo ciertas inquietudes, temas, e ir dejándolas allí
Claro.
y que vayan pasando, de modo que, nada,
Sí.
quedas en tu casa, así lo voy a decir, no te voy a despedir, sino que quedas en tu
Gracias.
casa para que siga esta conversación. Me interesa que podamos apoyarte y ser parte también de ese cobijo que tanto necesitan nuestros autores, nuestras autoras, nuestra memoria. Muchas gracias, Tere
Bueno.
Cárdenas. Larga vida a la Fundación Arbolé. Agradecerles, como siempre, la oportunidad de estar con ustedes, de acompañarlos de esta manera tan leve, frágil como puede ser la radio. Agradecerles su compañía. La verdad es que siempre me sorprende encontrarme con nuevas auditoras, auditores en distintos lugares, de las maneras más inverosímiles, pero que la verdad ayudan a entender de que este trabajo, aunque uno piense que es bastante solitario, la verdad es que hay quienes están allí, están atentos y quieren escuchar nuevas voces, nuevos puntos de vista, sobre todo poder de alguna manera ir dándole consistencia a una conversación que hemos sostenido, ya lo decía, hace tantos años acá en Radio Universidad de Chile, pero que nos permite tener la seguridad de que esta es la manera de poder hacer un mejor país. La verdad es que dialogando, entendiéndonos, escuchándonos, es como vamos a poder, podríamos decir, desarrollarnos, bueno, yo no sé, caminar. Yo creo que ya con caminar juntos o caminar verdaderamente juntos, porque esto de caminar para todos lados hoy día, en este griterío que tenemos en lo que es el diálogo social, es muy triste. Y espacios como este, como son programas culturales, la verdad que se convierten en un verdadero lujo. Así que agradecerles la paciencia y ese compromiso por seguirnos escuchando. Nuevamente los invitamos, vamos hasta la próxima semana, el jueves 20 de julio a las 7 de la tarde, con Pascal Bonnefoy, con este libro impactante, con esos testimonios sobre lo que sucedió en el Estadio Nacional, terrorismo de estadio, junto a Jorge Montealegre, gran compañero, gran autor, y también quien fue y vivió lo que significa el haber estado como prisionero político en nuestro principal coliseo deportivo, en nuestro maravilloso Estadio Nacional, que tiene esta triste historia y que si no la recordamos, si no es olvidar a quienes allí estuvieron y quienes allí sufrieron. Necesitamos recordar, necesitamos entender para no volver a repetir y, por supuesto, sanar. Eso es lo que también necesitamos, reparar. Quiero rápidamente también contarles que Letras de Chile va a ser un coloquio maravilloso sobre literatura y dictadura cívico-militar, 50 años del golpe de Estado, y se va a hacer a través de Facebook de Letras de Chile. Vamos a tratar de conversar la próxima semana con Diego Muñoz Valenzuela para que nos cuente más sobre un programa verdaderamente impactante que se prolonga hasta el 19 de julio, con entrevistados de lujo, hasta la misma Berta Concha, Marisol Vera, Paulo Zachevsky, Bernardo Subercaseaux, lo que significa el mundo editorial en tiempos de dictadura, también la violencia, la literatura escrita en dictadura, el paralelo entre la literatura escrita dentro y fuera de Chile, y la literatura escrita en dictadura, la visión de la juventud desde el presente. Muy interesante, todos estos días, digamos, 12 de julio y 19 de julio, a través del Facebook Live de Letras de Chile. Así que totalmente gratuito, para que lo vayan buscando desde ya y agendarse para esas estupendas conversaciones. Nosotros desde ya, como siempre, agradecerles nuevamente la atenta escucha. José Rojas en los controles. Vivian Lavín desde aquí, desde los micrófonos. Que tengan una buena semana y nos estamos reencontrando por siempre. Por cierto, que en Spotify, donde pueden escuchar estas conversaciones nuevamente, y también en Instagram, en Twitter, donde también estamos en Threads, por si acaso. Ahí hay que estar prácticamente en todas esas conversaciones virtuales para poder no perdernos. A ver si en realidad terminamos más perdidos entre tanta cosa. Bueno, hasta la próxima semana. Que disfruten, que lean mucho. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelalasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.